triste de trompeta. Por un pasado que murió y que llora y que gime como yo.
Que sí, que no te has equivocado, que estás en la sintonía de Contrabanda FM y este programa que da comienzo ahora mismo es sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
Me ha jodido mucho cortar esta canción, ¿eh? Y de hecho hemos dejado una intro musical más larga de lo que solemos aguantar en otros programas, tío, ¿eh?
Cierto.
Pero creo que la ocasión lo merecía, ¿no?
Sí, señor.
Teníamos ahí a un longevo cantante de la hornada de cantantes melódicos españoles de los años 60, que todavía sigue en activo a pesar de sus 70 y pico años, llamado Rafael, escrito con PH, todo se ha dicho, como si fuera francés, aunque el tío es de Linares, Jaén.
Ahí está.
Y le escuchábamos interpretar Balada de Trompeta, Balada de la Trompeta, que es el título original de esta canción y que tiene una significación especial en el programa de hoy, ¿no?
Sí, 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 porque en esta canción y en la película en que Rafael la interpretaba se basó el señor Álex de la Iglesia para dar título a su última película y, de hecho, durante la película tiene su momento remasterizado el film de Rafael y que, por cierto, como hemos dicho, se llamaba
La película.
Sí, la película, Un largo adiós.
Yo la tengo aquí apuntada, espera que te lo digo, que para eso tengo aquí la chuleta. Sin un adiós. Llama la película.
Bueno, pues tiene protagonismo y, de hecho, ha cogido un actor que hace de doble de Rafael de la época, maquillado igual, y que durante un breve instante, habla con uno de los protagonistas. O sea, Rafael tiene un diálogo, el Rafael falso, aquí no han hecho como hicieron en Tron Legacy con Jeff Bridges, tiene un diálogo con uno de los, no vamos a desvelar con quién, los dos payasos.
Uno de esos montones de detalles que, según me va contando la gente, porque yo no he visto todavía esa película, tiene este último trabajo de Álex de la Iglesia, ¿no? Que del que hablarás tú sobre todo de él en este Sin Audiencia de esta tarde.
Hoy no nos puede acompañar Fernando, pero yo le voy a dar la razón, porque cuando salimos de ver la película, él me dijo, es una película que me ha gustado, pero yo creo que con el tiempo me gustará más. Y yo le voy a dar la razón y voy a ponerme un poco en contra de Jontichi, de lo que dijo en el libro. Ajá. No en contra, pero por lo que luego explicaré, creo que va a ser una película que va a ser crucial y de culto en la filmografía de Álex de la Iglesia y en la filmografía del cine español, con el paso del tiempo.
Sí, porque quizás igual la gente pues no la ha digerido bien porque no esperaba eso que estaba esperando de él y, bueno, quizás una digestión más larga les dé otro
placer. Luego entraremos en profundidad, pero la película tiene un problema, un peaje muy grande, que es el guión.
Ya.
Pero tiene otras cosas tan buenas, por otros lados, que yo creo que poniéndolo en la balanza, luego lo explicamos más en profundidad, porque si no me voy a ir ya por las ramas.
Porque de hecho estamos en Sin Audiencia, tenemos una cierta liturgia a la hora de comenzar el programa y normalmente pues hacemos otras actividades antes que comentar lo que hemos visto, ¿no? Que es, por ejemplo, pues repasar estrenos, repasar el libro, quizás alguna noticia que presumiblemente hoy las dejaremos al final por si nos sobra tiempo, porque también yo traigo una película que he visto en pase de prensa, de estas que se estrenan esta semana y que quizás también desgranaremos para que la gente esté informada a la hora de acudir a las salas o no, o actuar en internet o no, eso ya cada uno que decida.
Bueno, pues del libro podemos hablar poco, porque entre que esta semana ha sido la de Navidad, ha habido poco movimiento y tenemos un problema técnico desde hace un par de días con el libro que sí, está solucionando Juan Carlos.
Bueno, más que problemas, son mejoras que se están intentando introducir. De hecho, quienes hayáis quizás investigado un poco en la página que lleva el nombre del programa, sinoquincia.com, pues quizá habéis observado que sobre todo en el menú de la derecha hay nuevos ítems, hay nuevas líneas donde hay, digamos, programas que antes no estaban, digamos, censados y que sí que teníamos en nuestro poder y que, de hecho, pues es parte de la remodelación que estamos un poco acometiendo, digamos, discretamente, sin anunciarlo a bombo y platillo, pero que va a acabar llevando a que tengamos todos y cada uno, o casi todos y casi cada uno de los programas del 1 al 400 y pico que tenemos en Sin Audiencia colgados en nuestro blog, ¿no?
Sí, de hecho, no sé si era Lumis, nos preguntaba por si cuándo se colgarían los programas antiguos, que quería repasar el especial Tiburones, que se hizo hace muchos años en Sin Audiencia. Yo diría que ya está colgado. En principio han de estar todos, quizá no todos con su explicación, exacto, pero sí, todos han de estar linkados y colgados, y yo diría que busque, porque exacto, lo encontrará en el menú de la derecha, está desde el año febrero del 2001, que recordamos para la Sin Audiencia.
Se nos acerca peligrosamente.
Sí, dos cosas. Este es el último programa del año, 2010.
Sí.
Y lo segundo es que en febrero de 2011, Sin Audiencia cumple 10 años. Una efeméride
increíble
muy
esto,
importante. Y que se celebrará por todo lo alto. No sé si con otro programa.
con cámara
con
oculta,
cámara,
¿no?
Como hicimos para el 400 y que, aunque suene un poco prepotente, fue un éxito.
Bueno, pero no por nosotros.
No, por la gente, es verdad. Un montón de gente que nos apoyó. Y bueno, algo tendremos que hacer dentro de escasamente un mes y poco.
Sí, 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 le estamos dando la cabeza y que sepáis eso, que si en alguna ocasión entráis a la página y encontráis alguna cosa desmontada o fuera de sitio y tal, pues eso, que estamos haciendo pruebas, que estamos remodelando, rellenando huecos con argamasa y con argumentación en MP3 y con post en los programas que faltan.
Bueno, estrenos, poquita cosa también viene esta semana. Además, vamos a entrar con un estreno ya, porque lo vas a comentar, porque ya lo has visto.
Prácticamente.
Entonces, bueno, esta semana, así de temática más Sin Audiencera, lo que tenemos es La posesión de Emma Evans, una película dirigida por Manuel Carballo. Comentábamos fuera de micro que, curiosamente, esta película, que la verdad no es que haya tenido una crítica muy, muy buena.
La están poniendo un poco por ahí, pero bueno.
Ya se haya estrenado y en cambio tengamos el último exorcismo que está pendiente de estreno y que ha triunfado en los festivales por los que ha pasado y que de momento se ha pospuesto a febrero o marzo del año que viene.
Primavera.
Bueno, la razón es que detrás de esta posesión de Emma Evans tenemos a Filmax.
Claro, que no deja de ser una productora española y que quizás, pues, por cuanto menos en España, pues tiene, supongo que cierto bagaje o cierto crédito entre las distribuidoras y que, bueno, pues supongo que quizás eso ha hecho palanca para que La posesión de Emma Evans venga en Navidades, que no es mala época para poner películas infernales, pero bueno, de eso vamos a hablar ya dentro de un momentillo cuando acabes de repasar tú los estrenos.
Bueno, poca cosa más, porque está la película de Tourist.
El turista,
por,
¿no?
Por sí. Curiosidad, ver juntos a Angelina Jolie y a Johnny Depp. Tenéis por ahí también a Paul Bettany y a Steve Berkoff. Y bueno, pues habla de un viaje que acaba siendo una trampa y está dirigida por Florian Henkel von Donnersmarck. El hombre se quedó a gusto cuando le pusieron
además,
el nombre.
Este director, si no recuerdo mal, es un director alemán de una de estas pelis que han recibido premios en los Oscars en los últimos años. No sé si La vida de los otros o una de estas así de también que era de temática de espionaje de la RDA, de la antigua RDA.
¿Pero como concursando como mejor película extranjera?
Sí, creo que sí, que era como entonces en aquel momento era como su, digamos, su presentación en sociedad en el cine internacional y esta pues ha sido su primera producción con elenco internacional o estadounidense en su defecto.
Muy bien, pues si quieres entramos en La posesión de Emma Evans.
Nos vamos a poseernos un rato ahí.
Vamos a poseernos un rato a ver qué.
Un par de demonios, un par de curas de estos así que se meten caña y que van más allá de los límites de lo que marca la religión. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de la posición de Emma Evans. No sé si es muy habitual en este tipo de proyectos que, bueno, sí, a veces las películas se les cambia el nombre antes de que se estrenen alguna vez que otra, ¿no? Pero la posición de Emma Evans tenía dos nombres antes de llamarse así, como la han estrenado al final, ¿no? Si a alguien le suena Exorcismus o Dentro de mí, en noticias viejas de hace un año, de hace año y medio, que sepáis que eran la misma película que La posesión de Emma Evans, pero que por motivaciones, supongo que comerciales o de similitudes de nombres con otros proyectos, pues la han acabado dejando con La posesión de Emma Evans, que tampoco es excesivamente original, porque quizás hay alguna que otra peli que también ya pues tiene un nombre parecido, de hablar de exorcismo barra posesión con el nombre y apellidos de alguna persona. En fin, dirige, como tú muy bien has dicho, Manuel Carballo, que es un técnico que ha salido de la fenecida ya extinta Fantastic Factory, y de la mano de Filmax pues retoma una de esas metáforas más recurrentes que hay en el cine de terror, y me refiero más que nada pues al exorcismo o posesión de una chica en edad adolescente, que no sé si a la sinaudiencia le parecerá curioso o no, pero casualmente, y que yo recuerde, la mayoría de películas que tratan sobre esta temática, el objeto de la posesión acaba siendo siempre una chica joven que está a punto de entrar en la adolescencia o que es un adolescente. O sea que, digamos, tenemos ahí esa conceptualidad de la metáfora de comparar la entrada en la adolescencia femenina como una especie de posesión infernal, ¿no? O sea, no deja de ser curioso hacia dónde nos lleva a veces la conceptualización en las pelis de terror. Que yo recuerde, la única película que, pero claro, yo tampoco he visto todas, la única película en la que yo tengo memoria de que aparece un chico poseído es, casualmente, El día de la bestia, que pues en ese falso exorcismo que montaba el charlatán televisivo, pues el objeto de la posesión era un chavalote también, que ahora no recuerdo el nombre, un actor secundario también que ha hecho bastantes cosas aquí en el cine español. Pero por lo demás, sí que es bastante generalizado pues que el objeto de la posesión acabe siendo pues una adolescente. Conceptos metafóricos aparte, en la posesión de Emma Evans pues tenemos a una chica inglesa de 15 años que está un poco harta de su familia, porque ella, digamos, no va al instituto como la gente de su quinta o de su generación, sino que sus padres son los que le dan la educación en casa, ellos le forman en casa porque piensan que así va a estar mejor preparada para cuando llegue el momento de ir a la universidad, pero claro, ella necesita socializarse, está en esa fase expansiva del inicio de la adolescencia y como que está hasta las cejas de las restricciones que les marcan sus padres, y que de hecho pues ya ansía sobremanera acabar siendo libre y no tener, digamos, esa cerrazón paterna encima durante todo el tiempo, ¿no? La cuestión es que sin motivo aparente, aparte de querer desear ser libre de estas ataduras, ella comienza a mostrar comportamientos un poco extraños, ajenos a su forma de ser, y que pues denotan que quizás está teniendo algún problema, que primero los padres obviamente lo achacan a la psicología y a las hormonas del momento, pero que parece ser que hay algo más detrás de todo eso, ¿no? Ese es el planteamiento con el que empieza, digamos, la posesión de Emma Evans, y tal y como empieza, pues ya os podéis hacer un poco idea, ¿no? O sea, tenemos delante un argumento con este comienzo que ya nos suena a todos bastante conocido. La peli tiene un presupuesto bastante ajustado. Eso no quiere decir que no esté mal rodada. De hecho, pues la calidad técnica de la película, a pesar de que se nota que no tiene grandes despilfarros de dinero, es buena. La factura técnica pasa bastante bien el aprobado. Y es una producción que está completamente rodada en inglés, a pesar de que el director es el señor Carballo, pues la peli está, digamos, mayoritariamente copada por actores anglosajones, mayoritariamente británicos o irlandeses, y la peli ha sido rodada en localizaciones de Gran Bretaña y en localizaciones catalanas, pero todas ellas haciéndonos ver que son localizaciones de Inglaterra, ¿no? Aquí viene algún que otro problema, porque en algunas escenas de exterior, a mí por lo menos me chirría bastante que nos quieran hacer pasar pues un bosque mediterráneo o un parque de Badalona o de Barcelona como un parque de las afueras de Londres, ¿no? Quieras que no, sí, están igual de verdes, pero no sé, yo por lo menos, a mí en el visionado eso me, en cierta manera me chirrió y dije, pero joder, si habéis ido a Londres a rodar según qué escenas, ¿por qué no habéis rodado esto también, no? Si además los actores son de allí, no son de aquí. Pero bueno, esas pequeñas, digamos, curiosidades que se dan a veces en los rodajes que no sabemos realmente a qué se deben, seguramente, pues al presupuesto. La peli en sí realmente tiene un arranque que es interesante y que tiene un cierto ritmo y que además, mientras te plantea la situación inicial, pues mantiene más o menos el tipo. La cuestión es que cuando llega el momento de ir al grano y de afrontar la situación que todo el mundo está esperando en la película y de un poco, pues, el momento que le debería haber tocado al director de innovar en este subgénero de terror, pues llegado ese momento parece como si al director y al guionista les entre un poco de cague y decidan, en vez de ir un poco más allá de lo que la gente se espera, pues quedarse más atrás aún de lo que se podría esperar de esta película, ¿no? Y lo digo porque hay un momento del argumento en el que ahí parece ser, o parece que va a ocurrir, una vuelta de tuerca que en cierta manera no deja de ser original en las películas de posesiones, pero se quedan como rollo coitus interruptus. No acaban de darle la vuelta completa a la tuerca, se quedan a medias entre lo típico y el intento de innovar, y al final todo acabas quedando pues un poco en agua de fregado, ¿no? Al final. Es una pena porque ya te digo, la factura técnica es bastante correcta. Pero a mí me jode, y esto ya me lo he encontrado en muchas películas, que llega el momento en el que tú tienes que, digamos, que hacer valer tu originalidad, y hablo del director y hablo del guionista, y no sabemos por qué razón, seguramente por presiones del productor o de seguir una línea más o menos argumental que no varíe demasiado de lo que ya conocemos en el estilo, pues se acabe abortando un poco esa posible o hipotética idea original o genialidad que se le podría haber metido a la película, que de hecho, si eso hubiera ocurrido así, creo que el acabado final de La posesión de Irma Evans hubiera sido muy diferente al que ha quedado al final, ¿no? Entonces, digamos que a mí me da mucha rabia, me da bastante coraje que se insinúen ciertas cosas que luego no se profundice en ellas y que además se deje pasar una oportunidad de presentar una propuesta original dentro del subgénero, ¿no? Que al fin y al cabo está muy cortado por los clichés y por los tópicos, en cierta manera. Luego, aparte, también, aparte de este amago de idea original que no cuaja, que no lo voy a decir por si alguno la quiere ver, al fin y al cabo, todo el mundo es libre de meterse en el cuerpo lo que crea conveniente. Luego también hay otra parte que me jode un poco de la peli, y es que hay un personaje que se hace llamar el padre Ennis, que no es el sacerdote principal de la película, pero del que se habla durante la segunda parte de la película mucho y que se le espera con, como que el guión prepara la entrada del padre Ennis en la película como algo importante, espectacular, y que va a ser el punto de toque que va a mover la acción, y que finalmente esa intervención acabe siendo un mero cameo, y que en vez de servir para digamos, solucionar el nudo del argumento, sirva simplemente de epílogo de todo lo que ha pasado antes. Aparte también, este padre Ennis está interpretado por el señor Doug Bradley, que para quien no lo recuerde es el señor Pinhead en las 8 películas que hay de la saga Hellraiser. Sí, ya sé que solo hay 2 buenas, pero bueno, hacerse se han hecho 8. Y el señor Doug Bradley ha sido Pinhead en las 8. Entonces, como que también es uno de los puntos que podrían haberse aprovechado en la película para darle un poco más de salsa de lo que ha quedado al final, y tampoco se ha aprovechado. Aparte, también en el argumento hay algún que otro detallito que está guapo, como un flashback de un exorcismo antiguo, que no se aprovecha nada tampoco en el argumento, de un sacerdote español haciendo un exorcismo en Londres, rollo entre inmigrantes en los años 60 y tal, y que tampoco se muestra un poco, pero se le podía haber aprovechado más a nivel argumental, y es otra de esas, digamos, puntos que podían haber destellado y que quedan ahí enterrados, pues, por la mediocridad, digamos, que acaba teniendo el argumento al final. De los actores, pues también tenemos que hablar, porque yo qué sé, o sea, de hecho, aparte de que el señor Doug Bradley aparezca solo como un mero cameo, en vez de pues hacer un papel como Dios manda con unos cuantos minutos y unas cuantas escenas, pues acaba siendo rollo, pues poco menos que me asomo por la puerta y me voy, ¿sabes? Aparte de eso, hay que reconocer, eso sí, que a la protagonista, la señora Emma Evans en la película, Sophie Babasser en el mundo real, digamos que ella es un poco la que más salva el papel de todo el reparto de la película. De hecho, si la señorita Babasser no hubiera dado aquí todo lo suyo, esta peli sería infinitamente más mala de lo que ya dicen algunos que es. Que yo no digo que sea mala, pero ya sabéis por dónde van los tiros, según mis comentarios. Y de hecho, pues el resto de actores adultos, ¿no?, del elenco, los padres de la chica, el sacerdote principal y otros actores secundarios que salen, no acaban de salir en su interpretación de poner caras de extrañeza y muecas así como de incredulidad, y como que no se cree en el papel, no se les ve meterse un poco en la argumentación, que supuestamente es bastante terrorífica, y como que, yo qué sé, como que están ahí un poco pues pa por el cheque, ¿no? Como quien dice. Y bueno, y aparte de eso, decir que Filmax está detrás de la peli. Dicen que Filmax anda un poco jodida de pasta con las últimas producciones que ha hecho.
Bueno, dicen que el problema principal fue que se acabó el tema Fantastic Factory, claro, que Brian Yudna retiró todo el capital americano que estaba dando soporte a Filmax, y que parte de la crisis de Filmax ha venido por ahí.
Aparte de eso, supongo que ellos tuvieron un pequeño balón de oxígeno con el rollo Rec, que también
un importante balón de oxígeno
que salió de allí, pero si ese balón de oxígeno lo acaban empleando en hacer pelis pequeñicas, que no digo que no haya que hacer pelis pequeñicas como esta, porque esta es una peli pequeñica, pero no se le da la libertad que necesitan a los directores y a los guionistas, y acabamos un poco, porque yo creo que es que aquí en lo monótona que es esta historia, yo creo que yo quiero ver la mano de un productor diciendo no vayas por ahí, vete por allá, que es que si no la lías demasiado en el argumento o alguna cosa así, ¿sabes? Entonces, si esta gente no arriesga, acabarán echando la persiana, porque realmente la posesión de Emma Evans es una buena oportunidad desperdiciada, no deja de ser eso. Y bueno, y que a este paso, pues como sigan un poco empeñados en hacer clichés y en hacer fotocopias de cosas que ya existen, pues que así no vamos a ningún lado.
Ah, no, con una copia mala del Exorcista no se va a ningún lado.
Exacto, yo no digo que sea copia del Exorcista, porque realmente tampoco es que quieran copiar el Exorcista, pero a estas alturas del subgénero, si haces algo así y vistas otras propuestas que hay recientes al respecto de los exorcismos y las posesiones, pues como que hay que afilar un poco la punta del lápiz y esa línea de guión que borraron en el último momento, haberla dejado.
De hecho, ahora yo no sé el presupuesto que debe tener el último exorcismo, pero no creo que sea un presupuesto tampoco extraordinario, barata, ni mucho menos.
Por eso te digo que las pelis pequeñitas
te digo que
son grandes.
Una cosa es una oportunidad muy bien aprovechada, y que ha dado sus frutos a nivel internacional. Aquí, desgraciadamente, pues no se sabe cuándo la estrenarán. Porque
aquí vamos aparte, tío.
No hay padrinos en la distribución, pero lo otro pues parece estirar una agonía, ¿no?
Además, la peli creo que se acabó de rodar en otoño de 2009, ha tardado un año en salir, se pasó por Sitges, no recuerdo críticas o reseñas en Sitges, pero eso debería servir un poco para, como piedra de toque, para ver si luego se acaba estrenando o no, se saca vídeo directamente, pero tenemos lo que dices tú, la ironía de que una peli muy aplaudida y que no tiene distribución en España, pero que todos los festivales que ha pasado ha arrasado con todo lo que tenía por delante y no se estrena, y esta que pues es más o menos un producto discreto, por no meternos en palabras mayores, tiene su distribución y además en no sé cuántas salas de España, y aparte que también desde la productora presumen de que tiene también distribución en no sé si en 40 países o así, o sea que Que bueno, que puestos a exportar, pues sí, cada uno, cada productora querrá exportar todo lo que haga, porque para eso lo hacen, para amortizarlo la mayor forma posible. Pero joder, un poco de autocrítica también, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que ha quedado un poco claro ahí lo que yo pienso de la posesión de Emma Adams. Y Evans, Adams, se me baila ya el apellido, Evans, no Adams, Adams era otra. Y no sé, si no tienes ningún comentario al respecto, Jordi, creo que podemos darla por finiquitada aquí. Creo que demasiados minutos le hemos dedicado ya a la película.
Muy bien. Pues si quieres entramos directamente en esa balada triste de trompeta, porque sí, hay mucho vamos, que contar
vamos,
y...
Vamos, tú empieza a contarme que yo, o sea, a pesar... Mira que me jode un poco no haberla ido a ver, porque sé que te vas a explayar y que voy a descubrir cosas que me van a gustar, pero bueno, es lo que tiene no arreglar la agenda para solucionar estas cosas. Yo estaba avisado ya.
Bueno, parece ser que todo el mundo, y aquí me incluyo, coincide que el principal problema de esta película es su guión. O lo deslavazado del mismo. Y aquí creo que es muy acertado decir cuál puede haber sido una de las razones de que este guión zozobre, ¿no? Y es que Alex de la Iglesia siempre había trabajado a su lado con Jorge Guerrica Echevarría.
Ahí te he visto.
Como co-guionista. De hecho, había participado en todas sus películas. Uh-huh. Y esta es la primera producción en que no ha contado con Jorge a su lado para co-guionizar la película. Esto, unido a que el mismo Alex de la Iglesia reconoce que esta película le ha servido para exorcizar muchos fantasmas que tenía él de su adolescencia y uh-huh. de su última etapa infantil y entrada en la preadolescencia, entonces pues hacen que este sea un producto muy personal y muy particular. Y entonces yo entiendo que habrá gente que no podrá con esta película, pero también entiendo gente que esta película le acabe fascinando. Uh-huh. Empezando por el tema de Rafael, un tema muy curioso. Rafael también tiene muchos detractores y muchos fans. No deja a nadie indiferente.
Exacto.
Y este tema de Rafael interpretado con un dramatismo que solo le puede poner Rafael a sus canciones, pues es como un buen definidor del argumento de la película y también es como una declaración de intenciones, porque ajá. En la película Sin un adiós, Rafael interpreta a un payaso en esta escena en que canta la balada de la trompeta, y esta película va de payasos. Entonces, cuando la anunciamos en estrenos, dimos el argumento que teníamos, la sinopsis no era muy exacta, porque dijimos que eran dos payasos que en la guerra civil luego se reencontraban. No es así. De hecho, en la guerra civil aparece el padre de uno de los payasos que luego uh-huh. en el año 73 se conocen y se pelean por el amor de una trapecista. Entonces, la película tiene un problema también, que es que tiene partes tan buenas que hacen que la película luego se resienta. Y es que la película empieza arriba del todo, empieza muy en alto. Tiene una escena inicial con unos títulos de crédito espléndidos, con la época de la transición, con todos los payasos que estuvieron en la iconografía española de los años 70, desde Charlie River, los payasos de la tele, los payasos el tonto, el listo, el triste, bueno, uh-huh. Todo con la música de Roque Baños, impresionante, y una escena inicial con un reclutamiento en un circo por parte de tropas republicanas para hacer frente al bando nacional, acojonante, en que tenemos a Fernando Guillén Cuervo haciendo un muy buen papel de general republicano. Tenemos a, curiosamente, dos payasos de ese circo que son Fofito, que tiene un cameo ahí, pequeñito, ajá. pero que está muy bien y muy digno, muy bien resuelto. Y tenemos a Santiago Segura en, yo creo, una interpretación breve, pero una de sus mejores interpretaciones. Uh-huh. De hecho, luego sale otras veces en la película porque es el padre de uno de los protagonistas, del payaso que hace, el payaso triste que hace Carlos Areces. Y excepto en esas apariciones posteriores, en que post-mortem da consejos a su hijo, en que a veces torrentea un poco, creo que con este término, entre comillas, torrentear, se entenderá a lo que me refiero.
Sí, sí, yo te
en
entiendo.
Cambio, en esta primera escena en que el bando republicano lo recluta para hacer frente al bando nacional, nos encontramos en una escena magistral. Una carga del bando republicano, cruda, tremenda, muy bien filmada. Aquí Alex de la Iglesia se sale. Con el gore que tiene que tener, ímpetu, fuerza, tragedia. O sea, es una escena brutal. Entonces, claro, este arranque entre los títulos de crédito, la música de Roque Baños, este primer ataque, bueno, escaramuza entre el bando nacional y el bando republicano, con un final también acorde al dramatismo que tenía la escena, hacen que la película empiece, pues, arriba del todo. Entonces, claro, todo lo que viene luego, de alguna manera, va a ser descenso.
No deja de ser bajada.
Entonces, este ya es el primer lastre que tiene la película. Luego, otra de las cosas, yo creo, buenísimas, es que Alex de la Iglesia le saca muchísimo partido a sus actores. Y, de hecho, hasta tal punto que en varios trozos de la película salvan la función, las actuaciones de estos actores. ¿Por qué? A ver, Fernando Guillén Cuervo a mí no es un actor que me fascine precisamente, pero aquí actúa muy bien los minutos que tiene. Lo mismo puedo decir de Santiago Segura, otro actor que se ha encasillado, que nunca ha destacado tampoco por ser un magnífico actor, pero aquí está súper digno, realmente su papel lo borda, el trozo del ataque. Y luego tienes pues a otros actores, como por ejemplo Carlos Areces, que tampoco sale de Muchachada Nui, de dibujar en El Jueves y tal, pero tampoco había interpretado una película, salía en Spanish Movie, un papel que dijeras, bueno, pues aquí sí que le veo yo.
Algo con peso ahí.
Pues aquí realmente el personaje que hace, y de personaje un poco cómico, dramático, así tontito y del que todo el mundo se aprovecha, el giro de tuerca que da este personaje y en lo que se convierte, yo creo que ahí hay una dirección de actor tremenda de Alex de la Iglesia y súper efectiva. Luego tienes también a Antonio de la Torre, yo creo que este es más actor,
sí,
pero también está haciendo un muy buen papel. Y luego tienes a Carolina Van, que yo no creo que sea una gran actriz, pero eso sí debo destacar, tiene una presencia escénica brutal.
Que es la trapecista.
Es la trapecista. Ella ya actuó en la serie de televisión Plutón Verbenero, de Alex de la Iglesia, en el año 2008, y creo que en 2009 también se filmó algún capítulo.
¿Esta es la chica que hacía de Lorna? ¿O puede ser? O...
¿Lorna?
Sí, el robot rubio.
Sí, exacto. Sí, sí. No sé cómo se llamaba. Sí, era el androide.
Sí, sí, sí.
Entonces, realmente esta chica es muy guapa y tiene unos ojos alucinantes. Y entonces la presencia escénica que da ella, a poco que haga, es importante. Es importante en la película, aunque como actriz yo creo que ha de mostrar mucho más, porque tampoco es que interpretando sea una fuera de serie, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este es otro de los puntos positivos, que es que yo creo que está muy bien dirigido los actores principales y algunos secundarios. Luego, hay mucha gente que ha criticado mucho la troupe circense que acompaña, donde hay también algunos actores que han salido en la serie Plutón Verbenero y en otras películas de la Iglesia.
Y cameos por ahí también. Extra,
algún cameo, sí. Exactamente. Y entonces hay gente que critica porque estos elementos un poco que están por ahí en medio chirrían, sobre todo, ya no voy a spoilear mucho, pero un enano motorista que... Bueno, le da el punto tragicómico de alguna manera.
Sí,
pero bueno,
hablamos de temática circo, ¿no?
Pero sí, está por ahí y bueno... hay alguna cosita que chirría, sí, se debe decir. A mí me parece también muy curioso en esta película que hay mucho, vamos a definirlo así, aunque no, yo estoy seguro que Alex de la Iglesia no estaría nada de acuerdo conmigo, pero hay mucho, no voy a decir autoplagio, voy a decir autorreferencia. ¿Por qué?
Reciclaje incluso podríamos
decir. Reciclaje podríamos decir. Lo que está claro es que lo que es la situación podría ser perfectamente una revisión de Muertos de Risa. La confrontación, salvando las distancias, entre el bando republicano y el bando nacional del principio, nos puede recordar muchísimo al principio de Acción Mutante, cuando entran en la fiesta. Luego, el final, sin querer hacer un spoiler, tiene también muchos elementos del Día de la Bestia.
Ajá, te iba a preguntar por el Día de la Bestia, si también estaba autorreferenciado.
Y luego, toda esta troupe del circo, y cómo se llevan entre ellos y tal, tiene mucho de la comunidad.
No deja de ser una comunidad
sí.
también.
Entonces,
claro.
hay muchas autorreferencias ahí. Claro, no deja de ser el mismo que ha estado en todos esos proyectos, y entonces, pues algo se ha llevado de todos, ¿no? Pero todo confluye. Luego la película tiene otras referencias curiosas. Tiene referencias, que vamos a ponerlas así, aunque no sean exactas, sino por situación,
sí.
que recuerdan a Forrest Gump. ¿Por qué? Porque en Forrest Gump el personaje tenía el don de la oportunidad de aparecer, de aparecer en todos los momentos históricos. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros queridos payasos tienen lo mismo, en la transición tienen el don de
están
la oportunidad
de, por medio por ahí.
De aparecer también en todos los momentos históricos, desde el atentado de Carrero Blanco,
ajá.
etcétera, etcétera,
sí.
ellos se cruzan por allí.
Porque de hecho, si alguien quiere consultar la ficha en IMDb de Balada Triste de Trompeta, verá que hay imágenes de archivo de unos cuantos personajes ya históricos, aparte del propio Rafael, que ya hemos comentado, pero también el dictador Francisco Franco, o el ¿qué te diría yo? Pues el Torcuato Fernández Miranda o Manuel Fraga, que salen en la misma lista de al lado del resto de actores, ¿no? Que hemos estado comentando.
De hecho, también comparte cosas. El final que hemos dicho un poco, Día de la Bestia, también tiene un recuerdo, te hace que pensar con King Kong.
Ajá.
Tiene referencias. Vale, solo diré que el final acontece en la cruz del Valle de los Caídos.
Qué valiente eres de la Iglesia, tal y como anda el panorama por
ahí. Sí. Luego, por otra parte, también podríamos decir, comparte alguna cosa con Malditos Bastardos. En Malditos uh-huh. Bastardos se aprovecha en una escena para que haya una interacción entre uno de los protagonistas y Hitler.
Claro.
Pues aquí hay una interacción entre uno de los protagonistas y Franco.
Bueno. O sea, que casi... ¿cuál? Había otra en la que ocurría eso, que era... puede ser la tercera de Indiana Jones, ¿no? Que también
sí,
Indiana
también
Jones se encontraba
están haciendo
con
la
Hitler.
Quema de libros, y entonces, precisamente, el diario del padre...
Exacto.
Lo coge Hitler y le firma,
le
planta el autógrafo y se lo devuelve.
Ahí.
Sí, señor.
Vale.
O sea, que quiero decir que hay muchos guiños de este tipo, y bueno, no dejan de ser anecdóticos, pero sí. está curioso referenciarlo. Luego, ¿qué decir sobre la película? La película es brutal. O sea, si es una palabra que lo define, es brutal, brutal por todo. Brutal por los sentimientos que tienen los personajes, que les conducen de alguna manera al abismo. O sea, uh-huh. ellos saben que están entrando en una espiral que no tiene fin, y si tiene un fin, el final va a ser malo.
Claro.
En la espiral es de autodestrucción y no pueden evitarlo. Y entonces la película, aunque puede tener una vertiente cómica, la vertiente cómica siempre es grotesca.
Yeah.
Y además de ser grotesca, es muy dura. Muy dura, porque todos los personajes se hacen daño a sí mismos y hacen daño a los otros. Y entonces en esta espiral el amor se convierte en desamor, la comedia se convierte en tragedia, hay humor, pero es humor muy negro, negrísimo,
uh-huh.
y la película es dura. Es dura porque luego acabas pensando que la condición humana realmente es así o peor. Y entonces toda esta locura, todo este desasosiego que sienten los personajes de principio a fin, y además un final que, salvando la escena esta que recuerda a King Kong al Día de la Bestia, que también hay mucha gente que la ha criticado, el final también es brutal y muy crudo, porque es de desesperanza total, es de los finales que te deja mal.
Sí, que deja sabor amargo, ¿no?
Es un final amargo, pero bueno, tampoco hay que endulzarlo, porque
no,
realmente todo conducía hasta ese punto.
Sí.
Y entonces, bueno, pues esta desazón, este desasosiego, pues de alguna manera yo creo que también te invade. Y yo creo que es una de las cosas, estas asperezas que no ha limado en absoluto desde la Iglesia, son lo que va a hacer que la película con el tiempo se vaya haciendo más grande.
Ajá.
Porque no ha dulcificado en absoluto. También podríamos de alguna manera ver un homenaje a Batman, al Joker. No voy a decir cuándo ni dónde, aunque ha habido muchas fotos de la película y
claro,
se puede entender.
Y hay payasos y tienen cicatrices y estas cosas.
Exactamente,
¿no?
Y además es muy brutal la escena en que el payaso decide convertirse en payaso para siempre y cómo lo hace. Esto es un pequeño spoiler, pero hay uso de sosa cáustica, de metal incandescente aplicado en partes del cuerpo, o sea...
Qué malo que
muy eres. Brutal, muy brutal, o sea... A ver, yo es una película que salí de verla, salí pensando que no había visto una película redonda, ni mucho menos, pero que era una película que de alguna manera me había fascinado, y a medida que fui dándole vueltas en casa y reflexionando sobre varias de las cosas que había visto, la película me ha calado más hondo. Es una película que voy a revisar, seguramente cuando salga en DVD la revisaré, porque, no sé, yo pienso que es una película que, salvando la laguna muy importante que es el guión, tiene tantas cositas y tan bien puestas en muchos lados... que a pesar de algunos lastres, va a ser una película importante. Lo que pasa es que también entiendo que va a tener muchísimos detractores, ¿eh? Claro. Y gente que la considere una mierda directamente.
O sea, mierda o que no haya encajado el sufrimiento que se manifiesta en ella que el director supuestamente hace pasar al espectador y que quizás eso a veces pues no es bien recibido, ¿no? Por la parte del público que nos toca, ¿no? Que hay gente que va al cine a que no le coman la olla ni a que le metan sentimientos adversos en el cuerpo, ni a que te deje pues eso, un sabor amargo que al fin y al cabo, si al final te lo acaba dejando, es que quizás es una peli que cuanto menos hay que pensar que ha conseguido influir en tu ánimo, que eso es bastante difícil de conseguir también, ¿no?
Claro. No, de todas formas, yo también lo digo por gente avezada en el género, sí, y sí, sí, tal, que tampoco le ha gustado. O sea, quiero decir que seguro que va a haber gente que no la va a tragar. Y lo entiendo porque es un producto complicado, complejo. Yo creo que ahí es lo que hemos dicho. Álex de la Iglesia ha puesto muchos demonios personales ahí en medio, sí, y de alguna manera no ha hecho concesiones. También el que no co-guionice Jorge Guerrica Echevarría, yo creo que es una losa.
Sí, porque además esta vez creo que él está solo, no se ha buscado otro,
no,
ayudante, otro
guionizado
solo.
Pero bueno, nunca sabremos qué hubiera pasado si el dúo no se hubiera roto. Y,
sí, es pena.
Y bueno, quizá pues algunas escenas que se estiran demasiado no se hubieran puesto, o se hubiera profundizado más en algunos aspectos que hubieran podido ser interesantes de algunos personajes. Pero al fin y al cabo, tampoco la historia es una historia de dos personas que se enamoran de una misma persona y que además esa persona de alguna manera también se enamora de ellos dos porque son la noche y el día.
Ya.
Una es la inocencia, incluso llegada al nivel de ser muy tonto,
sí,
y el otro pues es posesivo, de alguna manera esa posesión también es lascivia, es desenfreno, pero también pues es maltrato psicológico, físico, con agresiones, o sea, es cruda, cruda.
¿Y cómo piensas tú que verá la gente que el director actual de la Academia Española de Cine haya firmado semejante película? Porque realmente se supone que es un puesto de responsabilidad y
sí,
serio, y que tiene que representar al cine español. Quizás habrá gente que se estará replanteando que ha sido demasiado floja cuando le ha tocado ser director, ¿o qué?
Yo te voy a decir una cosa. Álex de la Iglesia puede presumir de una cosa, que es que se ha ganado respeto.
Uh-huh.
Y se ha ganado respeto de la gente haciendo un cine suyo. Lo cual no puede decir mucha gente.
Uh-huh.
En cuanto a que no ha sido una persona dada a hacer concesiones. De hecho, la única concesión así importante para mí que ha hecho, que fue un peaje clarísimamente, que fue Los Crímenes de Oxford.
Muy duro peaje también.
Pues
ahí se rompió la pareja esa que hablamos.
Exactamente. Entonces, yo creo que ese es el único peaje que ha pagado, y él mismo es consciente de que es el peaje más amargo y que peor le ha salido.
Uh-huh.
Porque precisamente todos los aficionados al género es la película de él que posiblemente en menor estima tengan.
Sí, sí, sí. Es que es de la que menos chicha se puede sacar a nivel de la Iglesia. Si fuera otro director, pues aún se le podría disculpar según qué cosas.
Entonces, pero... yo entiendo perfectamente que esta película haya gente que no le guste y gente que diga que bueno, que ha salido del cine y podía haber invertido ese dinero en cualquier otra película, pero nadie le va a poder decir que no ha hecho un proyecto absolutamente personal, arriesgado y tirando por donde él quería.
Ajá.
Porque la película en eso se desmarca completamente de cualquier producto comercial que se haya visto y tal. Y además, la iglesia tiene una cosa que es que filmando algunas escenas es un tío notable, por no decir sobresaliente.
Uh-huh.
Y eso se nota. O sea, es un tío que tiene mucho cine dentro y hay algunas escenas que quedan para la iconografía del cine español, seguro.
Que sabe dónde poner las cámaras, sabe mover a la gente.
Mover a la gente, darle la acción, la animación adecuada, pulso narrativo, y esto lo tiene, y eso se nota. Y la lástima es eso, que la película al final parece como un surtido, uh-huh, de escenas o de momentos unidos por otros elementos narrativos, pues que a lo mejor no hacen que todo fluya como un producto unido, que es lo que tendría que haber sido
más
de principio,
compacto,
a fin.
¿No? Sí, digamos que le falta compactarse a toda la historia, sí, todo lo que pasa, sí, sí, en la película, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad, si te digo, con todo esto que nos has contado, tío, yo, o sea, a mí me dan ganas de salir del programa e irme a verla. No la voy a ir a ver hoy, la veré en algún otro momento, pero que sepas que el proyecto llama. Yo te quería también comentar así, desde el punto de vista de alguien que no sabe mucho de la peli, porque yo de hecho, con esta he hecho un poco lo que intento hacer a veces con algunas producciones que igual sé que me van a llamar la atención, pero intento no saber demasiado de ellas hasta que llega el momento de verlas. A nivel técnico, supongo que cumple expectativas.
Hay otra cosa,
efectos, maquillajes.
Hay otra cosa que hay que destacar de la película, que es a nivel de diseño de producción, la película es impresionante.
Uh-huh.
Han recreado tanto la época de la Guerra Civil como, sobre todo, la época de los años 70 de una manera brutal. O sea, ya no solo vestuario, sino todo tipo de decoración, años 70, visita a aquellas atracciones de animatrones del parque, uh-huh, de atracciones de Madrid, recreación de salones de gente de fascista de, uh-huh, los últimos tiempos de Franco, con animales disecados que no se pueden tener hoy en día, como, uh-huh, tigres, osos polares. Realmente también la ambientación del circo, los barrios obreros que salen, las bandas así de kinkis y delincuentes, sí, 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 de principios de los 70, los modelos de coches. O sea, está la producción cuidadísima hasta el último detalle y se nota que ahí ha habido una factura también técnica para que en el rodaje se cuide muchísimo todo el tema de script, de, uh-huh, de que no haya ningún desfase temporal,
sí, records, sí,
records, anacronismos, no sé, está muy cuidado. El envite este del enfrentamiento entre el bando republicano y nacional, también cuidadísimo, muy bien filmado técnicamente. Es una escena que no desmerecería en absoluto ninguna producción americana, uh-huh, de presupuesto medio.
Sí, sí, sí.
O sea que, en este sentido, técnicamente, la película es impecable. Bueno, tiene algún, no creo, más que cuestión técnica, es cuestión de decisión de por qué poner algunas escenas, pues algunas escenas que a lo mejor, pues eso, lo que decimos, el final, uh-huh, a pesar de sus soterrados homenajes, quizá acabar así es, no sé.
No es el mejor final para darle a semejante.
Además, antes de ese final, ya el tema de lo que se convierte el Valle de los Caídos, que se convierte en una especie de baticueva de uno de los payasos, pues eso.
Ese es un spoiler importante.
Es un spoiler importante, pero es uno de los temas que dijo en Tichi le tocaba más la moral, ¿no?
Ya, ya, ya.
Y sí, ese momento yo creo que es de lo más innecesario de la película.
Uh-huh.
Esa baticueva es que no tiene ningún sentido, ni además no tiene ningún sentido de lo que hay dentro y cómo lo ha llevado hasta allí, como, no. O sea, es,
bueno,
una cosa que.
Pero es original y.
Bueno.
Quizás no desentona con el, pues eso, el concepto de.
Bueno, es el concepto
de película de Alex de la Iglesia también.
Es el concepto,
¿no?
Yo me he convertido en el Joker de alguna manera, ya, y tengo, ya, mi baticueva. No sé.
Soy el Joker, pero estoy en la baticueva.
Ahí está,
cosa que el Joker nunca hubiera podido hacer en la historia de Batman, ¿no?
No, porque no se lo hubieran dejado.
Exacto, exacto.
De hecho, es lo que hablamos. O sea, es lo que expone la libertad que ha tenido Alex de la Iglesia de hacer realmente lo que ha querido.
Ajá.
Entonces, puede estar mejor o peor, pero el personalismo es absoluto y total. Y entonces en eso se desmarca de muchísimas producciones, por ejemplo, ajá, lo que has dicho tú, de sí, las intenciones que has visto en La posesión de Emma Evans y que al final no se han cumplido.
Exacto.
Pues aquí Alex de la Iglesia no ha tenido este problema en absoluto, porque él ha hecho un producto absolutamente personal, lo ha firmado y con todas las consecuencias.
Muy bien, pues ya te digo, a mí me has ganado con tu comentario, tío. O sea, no sé qué me. A ver, a mí las pelis de Alex de la Iglesia en general les tengo en aprecio todas las que he visto, porque me falta alguna de ver, creo. Pero yo ya lo dije aquí, que después de Los crímenes de Oxford, yo digo, este tío, ¿qué le pasa, no? Tiene que volver con algo que sea muy suculento, muy importante, muy impactante, para que a mí me cure de ese sinsabor de la otra vez. A pesar de que las anteriores yo pues me quedo con casi todas, ¿eh? O sea que cual más, cual menos, todas tienen cosas muy, muy interesantes, pero me has creado una expectativa que yo no esperaba de la película, la verdad. A pesar eso de que ya he leído alguna cosita, pero quizás no tan apasionadamente como lo has hecho tú.
Hombre, yo te digo, todo esto que he dicho hoy ha sido a base de reflexión.
Sí, llevas una semana dando vueltas al asunto.
Sí, es que además, yo, es lo que has dicho tú al principio, cuando una película, después de haberla visto, te hace reflexionar tantas cosas, es que algo te ha transmitido.
Claro.
Porque normalmente, si no, es un producto que tú ves, olvidas y al cabo de 2 meses te preguntan y te acuerdas.
Claro, ¿y cuál era esa, no?
Exacto. Entonces, yo debo reconocer que a mí me ha dejado huella y es lo que pienso. Pienso que además es una película que con revisión y con el tiempo va a ganar. Va a ganar, uh-huh, a pesar de las carencias de guión y de alguna escena posiblemente innecesaria que tiene la película.
Bueno, pues veremos en el futuro si envejece y se hace un vino ahí de estos de...
Bueno, ahora esperemos que Juan Carlos termine de darle el lavado de cara técnico al libro de visitas y Jontichi me deje a caldo.
Sí, bueno, que la gente comente también sus cosas.
Y me diga, Jordi, ¿cómo te has ido con los cerros de Úbeda? No estoy nada de acuerdo contigo y...
De hecho, le recuerdo a la Sinaudiencia y a todos los oyentes y de Sinaudiencia que aunque en algún momento podamos tener el libro de visitas inhabilitado, que sepáis que se pueden hacer comentarios en cada programa, en el post correspondiente, y que, bueno, si tenéis ganas irrefrenables de comunicar, lo podéis hacer de esa forma, ¿no? Y mientras se acaba de poner el libro de visitas bien o lo que sea, ¿no? Que a veces se nos olvida que estrenamos con el, aproximadamente, pues por allá por el programa 400, aproximadamente, el tema de abrir los comentarios en cada programa, pero que, de hecho, pues ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Dentro y fuera de micros, que la actividad del libro de visitas quizás deja un poco de lado esos comentarios, pero ahora igual es un momento, buen momento para cosas así muy candentes, pues de utilizarlo, ¿no? Para comunicaros con nosotros y nosotros con vosotros.
Perfecto. ¿Nos da tiempo para alguna noticilla?
Alguna noticilla sí que nos va a dar, o sea, aunque sea rollo una de 2 minuticos de este rollo de para acabar un poco de cerrar el programa. Y bueno, yo ya tenía esta de la semana pasada, pero bueno, la voy a decir hoy porque ya, si no, para el año que viene ya estará acabadísima, ¿no? Y es que a mí, yo ya sabes, y la gente que ya escuchó aquí mi opinión sobre X-Men Origins lo ve, no lo que yo opino de esta película. Pues que sepáis que, de hecho esto ya se sabe de hace algún tiempo, pero a mí me interesaba comentarlo en el programa, y es que va a haber una segunda película de Lobezno, pero afortunadamente va a ser una historia independiente, que no va a tener nada que ver con el Origins, y que va a ser una subtrama, digamos, dentro de la historia de Lobezno en los cómics, cerrada, y que vendrá muy bien para hacer un largometraje. La película por ahora se va a llamar solamente The Wolverine, a secas, sin un epígrafe delante o detrás. Y casi lo más sorprendente del asunto, aparte de que Hugh Jackman siga haciendo el Lobezno, es que el director que han elegido. O sea, yo me quedé pasmado cuando me enteré y dije, coño, esto lo tengo que compartir en antena porque es muy curioso, cuanto menos curioso. Y resulta que han fichado al neoyorquino Darren Aronofsky para hacer esta segunda película de Lobezno, ¿no? Un tipo que ya sabéis que le sabe sacar partido a los personajes, que les hace ponerse en situaciones extremas, que el tipo, digamos, es otro de esos que hace trabajar al guión en forma de personaje bastante más que otros directores, ¿no? Después de ese truño que grabó Gavin Hood hace un tiempo, pues la historia de The Wolverine parece ser que se va a centrar solamente en una historia de Lobezno en Japón, y que los guionistas, que por cierto no, el guionista que se va a ocupar de esta segunda peli de Lobezno es nada más y nada menos que Christopher McQuarrie, que para quien no se acuerde de él, es el tipo que firmó un señor guionazo de una señora película, que es Sospechosos Habituales. Entonces, con las mimbres del señor Aronofsky, con el señor McQuarrie, con una historia de Lobezno en Japón cerrada de una... que además, digamos, la parte, digamos, argumental la están trabajando a partir de unos guiones del mítico Chris Claremont, que es uno de los más importantes, digamos, guionistas de la época dorada de los mutantes en Marvel, pues igual juntando todo esto acabamos teniendo una peli que dignifique un personaje tan jugoso como el de Lobezno y que tanto se vilipendió en ese X-Men Origins Lobezno que ya hemos comentado aquí alguna que otra vez. Esta era una cosita, y ya que hablamos de Darren Aronofsky, Jordi, yo también te quería comentar que en breve, en 4 semanitas o así, se estrena en España
Black Swan.
Su última peli, Black Swan, y que
La vio ayer Fernando y me ha dicho que le ha gustado mucho.
Y tú sabes ya que de qué va un poco la peli, una rivalidad entre dos bailarinas de élite de
sí,
de
lo
ballet,
que pasa que no he querido porque bueno, estoy en trámites de verla.
Vale.
Seguramente la semana que viene.
Vale, pues
ya.
Lo que te quería comentar es que yo no voy a decir nada más del argumento, aparte de ese dato conocido que todo el mundo sabe, que es ese enfrentamiento un poco extremo entre dos bailarinas que están picadas porque optan a un mismo puesto, y que pues una de ellas es Natalie Portman, pero la otra, la que confronta a Natalie Portman, es tu colega Mila Kunis,
sí.
Y por eso yo tenía que comentártelo, por si acaso no andabas en el rollo. Supongo que la tengas ya bajada es una buena señal.
Está en proceso, por eso te decía que no está todavía, pero está en proceso.
Exacto, y que bueno, y que sepáis, quien no sepa, pues que Black Swan, aparte de Mila Kunis y Natalie Portman, tiene también un par de actores por ahí bastante sinaudienceros, por lo menos bajo mi punto de vista, como son Vincent Cassel y Winona Ryder. Y dicho esto, Jordi, ya sí que no nos queda tiempo de nada. Esto ha sido lo que ha dado de sí sin audiencia en el año 2010. Es que da chungo decir esto, tío.
Pues es lo que
Pero dado... es así, damos una vuelta alrededor del sol y se nos acaba el año, tío. Así pues que sí. Nosotros seguiremos estando aquí el año que viene, el próximo miércoles, y bueno, seguiremos afilando... los dedos, los lápices, y trayendo contenidos que merezcan la pena para toda esa gente que estáis al otro lado.
Sencillamente desearos a toda la sinaudiencia una feliz entrada de año 2011 y esperemos que en lo personal y en lo económico y en la felicidad sea mucho mejor que 2010, 2009, 2008, 2007, porque siempre hay que ir a mejor, siempre, con optimismo.
Siempre vamos para arriba y
porque ya
y
está, ya se encargan otros de darnos para abajo.
Exacto. Lo dicho, señores, señoras, nos escuchamos el año que viene si os apetece.
Adiós.
Desesperado.